Muy buenos días. La Unión Europea es el líder entre los países desarrollados en la política contra el cambio climático. Ha mantenido ese liderazgo internacional desde la cumbre de la Tierra en Río en el año 1992. Gran Bretaña y Alemania han tenido un papel decisivo en este liderazgo. A destacar ha sido el papel también de la Unión Europea para sacar adelante el Acuerdo de Kioto. No obstante, los resultados concretos de reducción de emisiones que se han presentado deberían haber sido mejores. Recientemente se han reunido en Bruselas catedráticos Jean Monnet para hablar del cambio climático, quienes han aportado sus posiciones, sus soluciones, etcétera, ante esta situación. Antonia Calvo, catedrática Jean Monnet y catedrática de Economía Aplicada de la UNED, fue invitada a estas reuniones. Muy buenos días, profesora Calvo.
Buenos días.
Es usted, en este caso, la invitada ideal. ¿Qué destacaría de esos encuentros?
Bueno, pues lo interesante de los encuentros es poderse reunir y debatir cuestiones de total interés, de total actualidad, como es en este caso el cambio climático. La verdad es que la Unión Europea, una vez que ya ha resuelto, por lo menos temporalmente y por ahora, lo que es la reforma institucional con el acuerdo que se ha logrado en Lisboa hace unos días, pues ya puede dedicarse, que era realmente la finalidad, es decir, resolver el impasse institucional y dedicarse a otras cosas de sumo interés para todos, como es el cambio climático, la culminación de la ronda Doha o cualquier otra cuestión.
¿Qué tesis o qué aportaciones destaca de lo presentado en las conferencias?
Bien, estas reuniones se centraron fundamentalmente en tres asuntos, porque el título genérico era la Unión Europea y el desarrollo sostenible mundial. Entonces se centró, una vez que se abrieron las sesiones por el presidente del Consejo Universitario Europeo para el programa Jean Monnet, que es el José María Gil Robles, pues se centró sobre todo en una cosa que estaba muy de moda, que es la gobernanza medioambiental mundial y la Unión Europea, centrándose en algunos aspectos concretos como el cambio climático, el agua, el desarrollo sostenible, la energía y la demografía, la pobreza y la inmigración, que de alguna manera también son efectos colaterales y relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible mundial. Yo de esto destacaría, sobre todo de lo que se ha hablado en la reunión, lo siguiente. He hecho una especie de listado de relación para que podamos tenerlo más concretizado. En primer lugar, la gobernanza medioambiental mundial. Entonces, primero, ¿qué se entiende por gobernanza medioambiental? Todavía no está muy claro en estos momentos sobre lo que es la gobernanza medioambiental mundial. Lo que sí que parece que está claro es que desde el punto de vista de la gobernanza se espera que las actuaciones que se lleven a cabo sean algo más rápidas de lo que se han hecho hasta ahora y desde luego más eficaces. Hasta ahora primaba sobre todo desde el punto de vista de la gobernanza lo que es la competitividad, los aspectos económicos. Entonces, se ha puesto en entredicho desde ese punto de vista, desde lo que es el cambio climático, el objetivo de la competitividad que se hablaba en la estrategia de Lisboa. Bueno, pues se ha criticado en cierta medida, ¿no? Y se pretende que se focalice más la atención en el cambio climático, pero incluyendo también aspectos sustanciales relacionados con la escasez, por ejemplo, de los recursos energéticos, con la pesca, con el agua, los recursos fósiles, etcétera, ¿no? Desde luego, también hay un aspecto muy importante que se ha destacado y es la toma de conciencia internacional por parte de países que hasta ahora, en países emergentes o países en desarrollo, sobre todo países emergentes como Brasil, como China, como India, que hasta hace no mucho tiempo pues se les decía desde fuera, o sea, le hacía indicaciones sobre lo que debían de hacer desde el punto de vista medioambiental. Y hoy día se sabe que algunos de estos países ya están tomando medidas ellos mismos, toman medidas desde dentro. Y eso se considera que es un paso sustancial respecto a la toma de conciencia internacional. Otro aspecto de interés es la deforestación. Se achaca aproximadamente hasta el 80% de las consecuencias sobre el cambio climático están derivadas de la deforestación. Aquí incluyen pues Brasil, Indonesia. Entonces hay que afrontar el problema de la deforestación porque afrontando la deforestación se resolvería aproximadamente un quinto del cambio climático, de lo que son los efectos negativos del cambio climático. Otro aspecto de interés sería el liderazgo mundial. decir, quién tiene que liderar en estos momentos lo que es son los asuntos medioambientales de interés global. Pues prácticamente casi todo el mundo estaba de acuerdo en que tendría que ser la Unión Europea. Después de la ratificación del protocolo de Kioto, la Unión Europea se ha colocado en el líder mundial sobre estos temas y se pide que sea ella la que, de alguna manera, colabore para que Estados Unidos y los países que están fuera del protocolo de Kioto pues se sumen a ello, ¿no? ¿Qué va a pasar con la reunión que va a haber dentro de unos días en Bali? Bali, hay muchas esperanzas de que se lleguen acuerdos importantes, sin embargo, pues está en el aire todavía. Entonces existe bastante preocupación sobre los resultados de esta reunión. Otra cuestión también de interés que se ha destacado en esta reunión es la necesidad de adoptar una visión a más largo plazo. Es decir, ¿qué va a pasar después de 2012? ¿Qué va a pasar después de que se acabe Kioto, el actual protocolo de Kioto, que dura desde 2008 a 2012? En realidad ya se está pensando en lo que este Kioto actual, que sería Kioto 1, pues está pensando en el Kioto 2. Es decir, algo más, pensar en lo que va a ocurrir dentro de unos años. Desde luego el papel de los países en vía de desarrollo, el papel tienen que jugar en este deterioro medioambiental global que nos afecta a todos. La necesidad también de fortalecer la cooperación internacional. Esto es un asunto que atañe a todo el mundo. No tiene fronteras el deterioro medioambiental. Por tanto, es necesario aunar esfuerzos para incrementar esa cooperación internacional. Y, desde luego, también la necesidad de incluir las emisiones de transportes internacionales, del transporte internacional dentro de lo que son los acuerdos y de los problemas que afectan al deterioro medioambiental y, efectivamente, al cambio climático. Y finalmente, bueno, pues se ha también hablado de otros retos futuros que afectan a la humanidad, como es el hambre, como además del cambio climático, el hambre o la propia inmigración, que en España sabemos mucho de eso, y otros problemas que están muy relacionados con el desarrollo sostenible.
Usted ha dicho que hasta ahora importaban sobre todo aspectos económicos. ¿Han tenido poco peso las consideraciones ambientales en el modelo de desarrollo económico en la Unión Europea?
No, yo creo que no. Yo creo que la Unión Europea ha trabajado mucho sobre los temas medioambientales. Yo creo que no han tenido poco peso. De hecho, la política medioambiental es una política de políticas. Envuelve al todo el resto de las políticas. Es decir, que el resto de las políticas tienen que tener en cuenta el impacto medioambiental. Y eso la Unión Europea es líder. Y no solamente eso, sino que la Unión Europea es líder desde el punto de vista de normativo, digamos. Establece códigos de funcionamiento, establece códigos de conducta, normas, directivas, en el caso de la Unión Europea, dentro del ámbito de la Unión Europea, directivas que señalan un poco cómo tiene que ir, hacia dónde tiene que ir la regulación medioambiental. Y eso desde el punto de vista del funcionamiento interno de la Unión Europea, pero también el resto de los países que no pertenecen a la Unión Europea lo toman como referencia. Lo toman como referencia y lo están utilizando como normas medioambientales. De otras razones, porque son países que exportan a la Unión Europea y saben que este es el sistema de funcionamiento que tenemos aquí. De manera que yo creo que la Unión Europea ha trabajado mucho y no solamente desde el punto de vista económico. Yo me refería antes al Acuerdo de Lisboa, pero eso no tiene nada que ver. Quiero decir, la Unión Europea desde el punto de vista medioambiental ha establecido hasta ahora por lo menos 6 programas de medio ambiente. 6 programas y está, desde luego ha ratificado el protocolo de Kioto y otros protocolos relacionados con el cambio climático y con el deterioro medioambiental. Yo creo que en absoluto se le puede criticar a la Unión Europea. Otro problema que podría suceder y que también se ha comentado allí es que la Unión Europea tiene que ser un modelo, desde el punto de vista del funcionamiento y del comportamiento, un modelo, estableciendo esas reglas desde el punto de vista interno, pero también haciéndolas cumplir. Quiero decir, el ejemplo tiene que darlo al exterior, haciendo ver que aquí se cumplen y funcionan bien las normas que se han establecido. Es decir, tiene dos vertientes, la función, lo que es el aspecto interno y el aspecto externo. Desde el punto de vista del aspecto interno, tiene que hacerlo cumplir y servir de ejemplo de que lo cumple. Desde el punto de vista externo, pues establecer esos códigos o normas que son exportables a todo el mundo. Yo creo que la Unión Europea es un buen líder mundial medioambiental y debe seguir dando ejemplo de que cumple también lo que ellos están programando.
Antonia Calvo, en un minuto, ¿están haciendo lo suficiente también los países no desarrollados o se están dejando llevar?
Yo creo que los países en vías de desarrollo, por lo menos lo que hemos podido oír en estos días en las reuniones, a mí me parece que se quejan mucho y probablemente hacen poco para contribuir a que en sus propios países el deterioro medioambiental no sea algo una amenaza importante para el desarrollo sostenible de su propia situación y del nivel de vida de sus ciudadanos. De hecho, es una de las cosas que yo querría destacar, que probablemente llaman mucho la atención del comportamiento de las empresas de los países ricos, de los países industrializados en estos países, de cómo deterioran sus ríos que hasta hace poco eran utilizables perfectamente por todos sus habitantes y que ahora lo están estropeando, pero probablemente ellos también necesitan establecer normas internas y hacerlas cumplir.
Antonia Calvo, en Revista Economía nos preocupa mucho el futuro por el cambio climático, con lo que nos gustaría emplazarla para seguir hablando con usted de este tema en otra ocasión. Se nos han quedado muchas cuestiones de las que nos gustaría hablar y siempre es interesante hacerlo con la catedrática Jean Monnet de la Unión Europea. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y muchas gracias, como no, también a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.